noches, feliz 2026, un año que arrancamos con una noticia más que esperada. Aunque la Santa Sede aún no ha anunciado fechas oficiales, ya se está trabajando en el que será el primer viaje del Papa León XIV a nuestro país, previsiblemente en este 2026. El borrador del itinerario apunta a Canarias, Barcelona y Madrid, tres lugares con una fuerte carga simbólica y pastoral. Así lo confirmaba esta misma mañana el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre, y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
Madrid es sede episcopal y punto de encuentro de la Iglesia en España, un Papa que mira también a una Barcelona que une fe, cultura y evangelización con el centenario de Gaudí y la inauguración completa de la Sagrada Familia, y que cumple un deseo de su predecesor en Canarias, donde el Papa Francisco ya había puesto la mirada y que es hoy uno de los grandes escenarios del drama migratorio. El obispo auxiliar de Canarias es Monseñor Cristóbal Deniz.
Su presencia será un signo visible de la cercanía del pastor universal a una iglesia que vive en la periferia geográfica, pero en el corazón mismo de la misión. Sin duda, la visita del Papa nos pone en el mapa, da luz a Canarias, da luz a sus distintas realidades, también a sus distintas problemáticas.
León XIV será el primer papa que visite Canarias. Ya se han dado los primeros pasos para este viaje del Papa a nuestro país, que requiere de mucha coordinación y trabajo. Monseñor Eloy Santiago es el obispo de Tenerife.
Una visita de un papa requiere bastante trabajo, un trabajo previo que no se ve, de organización, de logística, que está coordinado por la Oficina de Viajes Pontificios de la Secretaría de Estado del Vaticano, en coordinación con el gobierno del país y también con los gobiernos autonómicos, en este caso, para ver, bueno, todo lo que significa la logística, como bien indicaba, de esa visita, ¿no? El Santo Padre viaja acompañado con otras representaciones, autoridades del Vaticano y además de otro tipo de personal. Y bueno, pues significa organizar toda esa acogida y que puedan estar lo mejor posible.
Que el Papa quiera venir a España es también la confirmación de que la Iglesia sigue teniendo una misión viva en medio de nuestra sociedad. Canarias, Barcelona y Madrid no son solo puntos en un mapa, son realidades que hablan de los grandes retos y también de las grandes oportunidades de la Iglesia española en este momento. Una mirada de compromiso, cercanía y esperanza. Falta concretar el calendario, pero el mensaje ya está ahí. El Papa mira a España, acompaña a su Iglesia y la invita a seguir caminando con realismo, con fe y con esperanza. Arrancamos así esta linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozón este viernes 9 de enero. Y comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes. Lo primero, la Iglesia acuerda con el Gobierno una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos a través del Defensor del Pueblo. Esta vía transcurrirá en paralelo a la Comisión Independiente de Reparación que la Iglesia puso en marcha en septiembre de 2024, el conocido como Plan Priva. Claves de este texto, Álvaro Sáez, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Es una nueva vía de entrada que, como dice la Iglesia, está basada en el compromiso moral de la misma y en el mutuo acuerdo de las partes. Un texto en el que el Gobierno se ha comprometido, por un lado, a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Se sitúa como el marco de referencia de este acuerdo el que, en el desarrollo de la ley orgánica del año 2021, el gobierno abordará también las víctimas en otros ámbitos de la vida social. Está puesto en el texto, sí.
Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas también estén exentas del impuesto sobre la renta, tal y como pidió también la Iglesia en la elaboración de este acuerdo. Con este texto se abre, como decíamos, una nueva vía de acceso, en este caso a través del Defensor del Pueblo, a la reparación integral de las víctimas de abuso que la Iglesia ya estaba realizando a través de su comisión independiente.
Un acuerdo, Álvaro, que refuerza el buen hacer de la Iglesia en estos últimos años en la protección prevención y reparación de los abusos, ¿no?
Sí, porque a través del PRIVA, ese plan de reparación integral a víctimas de abusos, se ha recibido en el último año 110 solicitudes de reparación. La Iglesia ya ha puesto indemnizaciones por un valor de 1.858.000 euros. Se trata de un plan de reparación integral que, además de la compensación económica, se compromete al acompañamiento, al perdón y a la sanación. Atiende a las víctimas cuando su caso no tiene recorrido judicial por prescripción del delito o por fallecimiento del autor. El presidente de la CONFER, de la Conferencia Española de Religiosos, es Jesús Díaz Sariego.
Yo sí quisiera añadir un elemento importante, y es el compromiso moral de la Iglesia. ¿Qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos, ¿no? Es una buena pregunta que también yo lanzo a la sociedad en su conjunto.
Este es un plan autónomo a cualquier acuerdo con el gobierno que se basa en el deber moral, decía Jesús Díaz Sariego, de rendir cuentas ante las víctimas. La Iglesia, también decía, es la única institución que repara de manera integral a las víctimas de casos prescritos o no judicializables.
Y ya ha concluido el primer consistorio extraordinario del pontificado de León XIV, que ha reunido a 170 cardenales en el Vaticano durante los días 7 y 8 de enero. El tema central de la reunión ha sido la sinodalidad, y el propio Papa León XIV señalaba en su discurso final la necesidad de ser una iglesia misionera, con un compromiso social y una cercanía con los más pobres. El cardenal José Cobo es el arzobispo de Madrid.
Hemos trabajado los temas fundamentales que él también quiera ha preguntado sobre cuatro temas que proponía, y hemos subrayado dos básicamente. La verdad es que es un momento también de escucha de unos a otros. El Papa nos escucha a nosotros y nosotros a él. Y el mismo proceso ya merece la pena. Ya iremos viendo los detalles de todo lo que hemos hablado, pero desde luego enriquece la fórmula de trabajo y enriquece también las conclusiones que se han aportado.
El próximo consistorio se celebrará en junio. Cobo ha interpretado la periodicidad anual de estos encuentros como la intención del Papa de escuchar y de dejarse asesorar. Más cosas, el Vaticano ha pedido al mundo entero que rece con el Papa. La iniciativa impulsada por la Red Mundial de Oración del Papa pretende que todo el mundo se pueda unir a las intenciones mensuales de León XIV. Cada mes, a lo largo de todo 2026, el Papa dará a conocer su petición por medio de un vídeo. Ya conocemos el del mes de enero.
Señor Jesús, palabra viva del Padre, en ti encontramos la luz que guía nuestros pasos. Sabemos que el corazón humano vive inquieto, hambriento de sentido. Y solo tú eres.
En su primer vídeo, León XIV invita a los fieles a rezar con frecuencia a partir de la palabra de Dios y pide que la fe cristiana sirva para perdonar, construir puentes y anunciar la vida. Y Cáritas se ha reunido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle las conclusiones del noveno informe FOESA sobre la exclusión y desarrollo social en España. Durante el encuentro le ha planteado cuatro propuestas para atajar las principales causas de la exclusión social. Rodrigo Simón.
Los problemas para acceder a la vivienda, la exclusión social o la situación de los migrantes son algunos de los aspectos más preocupantes entre los muchos que destaca el noveno informe FOESA que Cáritas ha presentado a Sánchez. El balance que hace el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, es positivo, especialmente por la respuesta del Ejecutivo a la regularización de inmigrantes que busca desde hace tiempo la organización eclesial.
El tema de la regularización de los inmigrantes, que era un tema que queríamos tocar, por supuesto es consciente de la situación en la que estamos y nos ha dicho que sin grandes algaradas, pero sí están en la idea de ir introduciendo alguna reforma en el reglamento de extranjería.
Otro punto satisfactorio en la reunión para Cáritas fue la predisposición del gobierno a coordinarse con ellos y a utilizar sus datos para tratar de atajar los problemas que refleja el informe.
Venezuela vive desde hace años una profunda crisis política, social y económica que se inició durante los gobiernos de Hugo Chávez y se ha prolongado bajo la presidencia de Nicolás Maduro. La polarización política, el deterioro institucional, la pérdida de libertades democráticas y la grave situación económica han provocado un empobrecimiento generalizado de la población y una de las mayores crisis migratorias del continente. En este escenario, la Iglesia Católica ha desempeñado un papel constante de acompañamiento al pueblo, defensa de los derechos humanos y llamada al diálogo y la reconciliación, manteniendo una relación tensa y compleja con el poder político. Hoy, con la salida de Maduro ante un futuro esperanzado pero incierto, la Iglesia sigue saliendo y siendo para muchos venezolanos una de las pocas instituciones con credibilidad social y presencia cercana en medio del sufrimiento y la esperanza de este país. En un comunicado, Álvaro Sáez, los obispos venezolanos rechazan cualquier tipo de violencia y piden serenidad, sabiduría y fortaleza tras la intervención de Estados Unidos.
Sí, Irene, ante los acontecimientos de Venezuela de la semana pasada, el episcopado venezolano manifestaba mediante un mensaje esa cercanía y acompañamiento al pueblo de su país, haciendo ese llamamiento también a perseverar en la oración y a rechazar cualquier tipo de violencia. En un comunicado que difundieron a través de redes sociales un día después del ataque del arresto de Nicolás Maduro, aseguran que ante esos acontecimientos que vive ese país, piden a Dios nos conceda a todo el pueblo venezolano serenidad, sabiduría y fortaleza. Además, prosigue ese comunicado, nos hacemos solidarios con quienes fueron heridos y los familiares de quienes fallecieron. Perseveremos en la oración por la unidad de nuestro pueblo.
Pues está con nosotros Fray Marcos García, religioso dominico, sacerdote, periodista venezolano, al que muchos de vosotros conoceréis por su participación en el programa MasterChef y por sus redes sociales donde predica cocinando, Fray Marcos, y cocina mientras predica. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene, a ti y a toda esta gente bonita que nos escucha y que está atenta a lo que ocurre en mi país y más allá de sus fronteras.
Sí, porque la comunidad venezolana y sobre todo aquí en España es importante.
Sí, y yo quiero agradecer, antes de que se me olvide, todo el buen trato, el trato digno y de respeto que hemos recibido miles, cientos de venezolanos que no solo vivimos en Madrid, sino a lo largo y ancho de toda esta hermosa nación, que es nuestra madre patria.
¿Qué tiene la cocina, Fray Marcos, que la convierte en un buen lugar para hablar de Dios y de la vida?
La cocina reúne. En Venezuela, por ejemplo, tú puedes llegar a una casa donde estén haciendo arepas. Yo siempre que hablo de Venezuela, de la cocina y de todo, tocas la fibra profunda, pero puedes llegar y te invitan a pasar a la cocina y te dice, pasa, y si Irene va y le cuenta a la gente de esa casa que ha conseguido un logro universitario, que su hijo se va a graduar, o Irene va despechada, que decimos allá, con mal de amores, así también se escucha. En la orilla de los fogones. La cocina tiene algo que no tiene otra parte de la casa y es que reúne en el calor. Y sobre todo, mira Cristo cómo quiso despedirse de sus discípulos en una mesa. La cocina es aquello que Dios nos ha dejado para calentar los corazones fríos por la indiferencia. En la mesa se despidió de sus discípulos y les dijo además, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La mesa que reúne no solamente para partir, sino para enseñarnos a compartir el pan. Eso tiene la cocina, eso y más.
Fray Marcos, llegas a España en el año 2020 porque te destinan aquí, pero bueno, has vivido la crisis política y social en la Venezuela de los últimos años. Claro, uno mira ahora Venezuela, ¿no? Se pregunta, desde el otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué ecos le llegan a uno desde allí? ¿Cómo se está viviendo también desde aquí esa situación? ¿Cómo mira uno a Venezuela? ¿Qué te cuentan los amigos, la familia?
Mira, yo tengo un termómetro en Venezuela y es la voz de mi madre. Mi mamá es una mujer muy optimista, muy, muy de fe, muy esperanzadora. Pero cuando yo escucho a mi madre hablar, me va diciendo, sin querer, sin ella saberlo, ¿cómo estamos? Infortunadamente, Fray Marcos no es solo un frailecito que reza, como mucha gente nos quiere ver. Usted dedíquese a rezar y no a hablar de política. ¿Y por qué no? Si la política es connatural a nosotros. Es tan hermoso cuando uno lee sobre tratados políticos bien llevados a cabo de gente que se ha dedicado a la política porque lo asume con servicio y vocación, que eso debería ser.
Y el bien común.
Claro, y además que Fray Marcos no es solo periodista. Lo has dicho en la presentación, yo cubrí mucho tiempo sucesos y me cuesta mucho quedarme callado por cristiano, primero por humano, porque me conmueve el dolor del otro, como cristiano, como dominico y como periodista, es que las tengo todas. Y entonces, Fray Marcos fue periodista y ejercí el periodismo y soy periodista y moriré siendo periodista porque eso lo llevo en mis venas, en mi ADN, así como llevo el blanco y negro de ser dominico. Y entonces es muy difícil quedarse callado ante el sufrimiento y el grito que es permanentemente Venezuela. ¿Qué pulso siento cuando hablo con mi madre? Que ya no pueden más y que a veces quieren hablar, pero preguntémosle a los periodistas españoles objetivos que le han dado una mirada buena a Venezuela. Si han llamado a alguien dentro de Venezuela que les haya dicho, sí, yo voy a hablar. Hay muchísimo miedo. Sí. Quien hable dentro de Venezuela en este momento es porque tiene unos 10 o 15 guardaespaldas que lo están cuidando, sea quien sea. Entonces, hay muchísimo miedo. Y ese miedo, aunque yo le quiera decir a la gente, no tengas miedo, eso es muy bonito. Y es verdad que la palabra de Dios dice, no tengáis miedo. Pero también es verdad que mucha gente se cuida no solamente por ellos mismos, sino se cuida por cuidar a los demás. Uh-huh. Y es verdad que también yo digo, bueno, a mí mismo, yo no me puedo quedar callado, ni me debo quedar callado, ni me quiero quedar callado. Y se lo he dicho a mis superiores, Fray Marcos llega a España también porque había amenazas que pesaban sobre mí. Advertencias, por ejemplo, que casi nadie sabe, casi que te estoy dando una primicia aérea.
Totalmente, me estás dejando con los ojos así abiertos.
Porque
¿eh?
Es que además, cuando no puedes hablar porque tienes que proteger a frailes mayores que tú, uh-huh. tú dices, o es esto o es aquello. Y cuando te saben la vida de pe a pa, y cuando te dicen, bueno, estás en tal colegio y contigo viven tal, a ti no te podemos hacer nada a lo mejor, pero recuerda que no te daría miedo que un fraile tuyo amanezca, y palabras textuales, con la boca abierta llena de moscos. Eso es una amenaza que duele, porque tú no puedes decir nada en el momento. Porque además corres el riesgo de que dentro de la comunidad también te llamen,
bueno,
la atención
por
estar hablando.
A lo mejor hemos visto cosas minoritarias, ¿no? Como esa misa de Acción de Gracias de por la canonización de José Gregorio Hernández, ¿no? Que se canceló, pero que dices, bueno, pues se ha cancelado una misa, pero estamos hablando ahora mismo de personas también. O sea, de una iglesia que está claro. perseguida y que sale en las listas y en los informes de libertad religiosa, por ejemplo, de ayuda a la iglesia necesitada de los dos últimos que han hecho, los últimos 4 años.
Claro, y es que además, a propósito de la cancelación de esa monumental Eucaristía, es verdad que se llevaron a cabo, se tuvieron en cuenta el aforo. El aforo era un estadio de unas 40 a 42 mil personas y ya las peticiones iban por más de 80 mil, eso es cierto. Pero no menos cierto es que temían una voz única de un pueblo de miles de personas gritando libertad. Divide y vencerás. Y aquello de que en la unión está la fuerza se hace visible cuando hemos visto grandes manifestaciones de los venezolanos, de cientos de personas, por no decir millones de personas protestando, y que han sido agredidas salvajemente. Y ahí se violan, y se han violado los derechos humanos internacionales y la soberanía de la que tanto hablan algunos por allí.
Ahora mismo, Fray Marcos, hablamos de un momento de esperanza, bueno, pues porque ha salido Maduro, ¿no?, de Venezuela, pero también hay muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar. ¿Qué desafíos enfrenta la Iglesia cuando habla de justicia, de derechos humanos y de paz en un contexto tan polarizado?
Mira, la Iglesia siempre tiene que ser ese puente que, por muy débil que esté, tiene que aguantar de un lado y del otro. Y yo creo que nosotros estamos llamados a seguir siendo o asumiendo lo que hemos sido desde el bautismo. No solamente los sacerdotes o la jerarquía eclesiástica, sino todo aquel que ha recibido la administración de los sagrados aceites o óleos, el crisma, cuando el sacerdote dice, para que entres a formar parte del pueblo de Dios, Cristo, sacerdote, profeta y rey, todos somos profetas. Entonces, primero, la Iglesia tiene que tener y mantener un lenguaje que llame a la esperanza profética, no una esperanza llena de optimismo que se acabe mañana. Hoy dura a veces ese lenguaje, hoy entre el te amo dura más la batería de un móvil que los te amo o ten esperanza, porque estamos llenos de un lenguaje de la nueva era de energía positiva y buena vibra que a veces se nos desgasta muy rápido. Lo otro es, la Iglesia está llamada a seguir sosteniendo no solamente con obras palpables como físicas. Mira, en Venezuela se realizan las ollas milagrosas, la olla solidaria, el sancocho solidario. Hay muchas parroquias que se han tenido que reinventar su pastoral enfocadas a cómo ayudar a palear el hambre, o por lo menos a que una persona pueda comer un día. Y no uh-huh. me lo estoy inventando, lo uh-huh. he vivido. Y lo pueden investigar en diferentes portales de noticias creíbles. Lo otro, la Iglesia está llamada a ejercer la extensión del reino, y un reino que es para todos y de todos, en el cual Cristo invita a todos, sin acepción de personas, ¿no? Porque Dios no hace este sí y este no. ¿Qué es lo más triste que yo veo, Irene? A veces, cuando yo veo gente defendiendo lo indefendible, yo digo, pensar, me quedo observando, y yo digo, pero Dios mío, pensar que mucha gente ha arriesgado y ha dado hasta su vida también por esta persona. Y yo creo que la Iglesia, como madre y maestra, una madre y una maestra, una buena maestra y una buena madre, no hacen separación de personas. A todos le aman. Y entonces la Iglesia tiene que conocer y seguir conociendo la historia del pueblo venezolano para continuar siendo aquel hospital de heridos por el pecado, llamados a sostenernos en la esperanza evangélica.
¿Qué papel crees que puede también jugar la Iglesia, ¿no?, en una eventual transición política, ¿no?, en ese proceso de reconciliación nacional del que tanto se habla?
Bueno, yo creo que seguir siendo o estando, no solamente ser, sino estar, Hablaba ahora hace ratito con un gran periodista que admiro mucho de esta casa, que decía, hay que estar, y eso se nos ha olvidado a los periodistas. Hay que estar para poder... Mira, yo he visto con tanta ligereza opiniones por todas partes, y les pregunto, ¿cuántas veces has ido a Venezuela? No, no he ido, pero me sé el derecho internacional. Pero es que no, eso no es una página, yo no puedo resumir en una página. Por tanto, la iglesia que ha estado allá y los que son iglesia allá en la zona de fuego, es allí donde se bate el chocolate. Entonces yo creo que la iglesia está llamada, sigue siendo llamada a llamar primero a la esperanza, a la misericordia, pero sobre todo con un lenguaje profético que anuncie, es verdad, el reino, pero que denuncie todo aquello, nos guste o no nos guste, que nos digan.
¿Hay alguna experiencia personal que te haya marcado profundamente tu visión de la misión de la Iglesia en Venezuela?
Sí, es que no hay una en realidad. Hay tantas que aquí pudiésemos pasar todo el programa. Pero mira, cuando yo me despedí, yo sabía lo que estaba viviendo y tuve que sonreír como los payasos en el circo, aunque el dolor iba por dentro, de las dominicas venezolanas en una casa que ellas tienen de hermanas.
Porque cuando saliste no dijiste nada.
Para algunas personas pensaban que yo iba a regresar de inmediato, que venía a lo mejor a una misión muy corta. Pero cuando salí me fui a despedir de ellas y recuerdo que tenían una pechuga de pollo y entonces las escuché hablar, cotillar en la cocina a dos hermanas y dijeron, a Fray Marquitos, todo el mundo por allá me dice Marquitos, ustedes tienen el permiso de decirme así, Marquitos. A Fray Marquitos le damos la carne que tenemos en el helado y una yaca. Entonces yo entro a la cocina y les digo, no, yo quiero comer de lo que ustedes van a comer. Ellas iban a comer 18 hermanas y 4 empleados a los que ellas les daban la comida, porque ellos decían, ¿cómo les vamos a decir, Marquitos, que no? Si ellas a veces no tienen ni para traer a comer. Y entonces, con esa pechuga, no estoy mintiendo, podían comer. La dejaban sangochar, que soltara todo su, bueno, como en 10.000 litros de agua. Esto era como la boda de Cana. Y entonces la mitad de ese caldo denso lo usaban para la noche hacer un arroz con pollo y con verduras y la pechuga desmechada, la otra mitad una crema de calabaza. Y con eso comían todo. Eso a mí me marcó mucho porque quedé lleno. Y esto yo lo conté en MasterChef y pude experimentar que la cocina entonces no es dar de lo que tú eres o tienes. Perdón, no es dar de lo que tú tienes, sino de lo que tú eres. Mucha gente en Venezuela está dando de lo que es. Y por eso la gente queda repleta a veces. Porque a veces no solamente hacer obras de misericordia en lo material, sino un abrazo y una sonrisa. Un cómo estás, cómo te sientes. A mí a veces aquí en España, cuando nadie me pregunta cómo está tu familia, cómo te sientes, yo quisiera esa pregunta. Te lo digo como venezolano, como ser humano de a pie. Yo quisiera que algunos de mis hermanos a veces, o de mi comunidad, o de amigos me dijeran, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Qué tal te sientes? Pero bueno, a veces alguien tiene que llevar la batuta y decir, bueno, no estamos ahorita para pañitos de agua tibia, sino para echar para adelante.
¿Te gustaría volver a Venezuela?
Sí, pero con peros. Porque es que, mira, en España, lo que pasa es que ya yo he vivido en varios conventos y bendito sea Dios, tengo esa cualidad a lo mejor de hacerme del lugar. Y no es porque ustedes estén aquí y esté rodeado yo de españoles. Bueno, aquí hay argentinos, no sé, de otras nacionalidades, pero yo estoy enamorado de España, te lo digo con el corazón en la mano. Lo que más me ha costado a mí son estos cambios de estaciones climáticas. Pero cuando yo vi que los españoles también carraspeaban y tosían en la misa, yo dije, ah, bueno, no soy yo, esto nada más no va contra mí, sino va contra todo en los cambios de temperatura.
También podemos comer arepas, ¿eh?
Claro. Entonces yo iría a Venezuela a contar, como sé yo que muchos venezolanos quieren ir a contar de lo bueno que nos fue en el paseo, encontrándonos gente maravillosa que la hay. Y decir, España me abrió las puertas en un momento donde el español recordó que Venezuela siempre fue la octava isla. Porque eso fuimos para muchos españoles, la octava isla.
¿Cómo te imaginas el futuro de Venezuela y de la iglesia venezolana en los próximos años?
Una iglesia que haya sentido no solamente creer en Cristo, sino creerle a Cristo. Una iglesia que no sea un signo solo de creyentes, sino de seres humanos creíbles. Que cuando Cristo nos dice, yo estoy contigo, no temas, es verdad. Y esto es hasta el final, nos dice el Señor. Me imagino una iglesia reconciliadora, que ayude a sanar, como lo está haciendo con muchas personas, porque las iglesias ahora, las parroquias, se han convertido en algunos consultorios psicológicos que mucha gente no puede pagar. Pero una iglesia en la que la feligresía también vea que el sacerdote tiene familia y que también sufre y que también llora y que también, ¿por qué no?, tiene que contar con algún amigo y el hombro de algún amigo, psicólogo graduado o no, que le diga, oye, todo va a estar bien, porque el pastor también necesita de sus ovejas. Yo, afortunadamente, Dios me ha dado ese don. Ahora estoy terminando un máster en psicología para eso, porque he tenido que ayudar desde la distancia a escuchar amigos míos sacerdotes que me dicen, Marquitos, ya no puedo más. Y llorando me dicen, me quiero ir. Hay sacerdotes que han pensado hasta dejar en su ministerio. Y eso es muy triste, porque yo no los juzgo, porque algunos dicen, ah, es que es un cobarde. No, hay que estar allá. Yo la invitación que les hago es a que quien nos esté escuchando se ponga en el pellejo del otro y en los pantalones del otro y en los zapatos del otro y puedan decir, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Detrás de un escritorio con aire acondicionado, tomándome un café, viendo al mar? Y ahí le estoy pidiendo a la gente que tenga paciencia. O yo tengo experiencia de lo que es ver a la gente sangrarle los pies porque han caminado kilómetros buscando una mejor calidad de vida. ¿Desde qué punto de vista estoy hablando? Y la iglesia sí puede hablar desde un punto de vista humano y eclesial.
Un mensaje en 30 segundos que queremos dejar aquí.
Que hay esperanza, que no la perdamos y que no solamente creamos en el Señor. Yo me afinco en eso todos los días. Yo no quiero creer en Cristo solamente, yo quiero creerle a Cristo y que aprendamos del Señor en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el perdón vamos a encontrar mucha paz. Y entendiendo y comprendiendo la historia de cada ser humano, podemos encontrar el alivio propio que nos ayude también a seguir caminando y a seguir sintiendo la presencia de Cristo a nuestro lado. Que Dios les bendiga y muchas gracias.
Nos vamos a quedar con eso y también con la oración, no solamente por el pueblo venezolano, también por nuestros sacerdotes, que muchas veces lo decimos aquí, que necesitan también mucho de nuestra compañía.
Y sacerdotes y laicos comprometidos y religiosas consagradas que no se quieren salir de los barrios de Venezuela porque sienten que están dejando a Cristo en el pobre. Que Dios nos siga bendiciendo y gracias a ti, Irene, y a todos los que nos escuchan.
Fray Marquitos, Fray Marcos.
Amigo Fray. Y cuando esto termine, que va a terminar paso a paso, les brindo unas arepas reina pepiada.
Te tomamos la palabra. Un placer, un fuerte abrazo.
A ustedes por la invitación.
Pensando.
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se abre el telón y vemos a un joven ahorrando con su compra. ¿Nombre de la peli?
Misión posible.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el plátano de Canarias.
A 1,79 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.